Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Se ha liado. En fin, es lo normal. Cada vez que, sale a la palestra, como el otro día que volvió a sacar Mark Gurman este tema, se suele liar porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Hablamos de la Ley de Mercados Digitales, del Digital Market Act de la Unión Europea, que obligará a Apple, a partir del próximo año, a permitir en la Unión Europea, repito, solo en la Unión Europea, a poder instalar aplicaciones de fuentes distintas a el App Store. Obviamente, no sabemos todavía los detalles técnicos ni sabemos cuál es la aproximación que tiene la propia Apple, pero parece ser que permitirían, lo que sería la instalación de apps que no vengan de el App Store, pero claro, teóricamente con una serie de restricciones bastante importantes que intentarían, de alguna manera, garantizar la seguridad de los usuarios. Nuestro amigo Javi Lozana, que si no lo seguís en Twitter, os recomiendo que lo hagáis, @JaviLozana, se hizo eco de esta noticia. Javi coge las noticias que hay en el mundo de Apple y las sintetiza, las resume en su perfil de Twitter, muy bien resumidas, y seguir su perfil la verdad que permite estar al día de todo lo que está pasando. Pues comentaba este hecho y lo que Mark Gurman había adelantado al respecto de esta noticia. Nosotros lo que vamos a hacer aquí es intentar analizar esto, porque yo retuiteé su noticia y puse mi comentario con respecto a que esto me parece una mala idea, y esto generó un debate, entre comillas, intenso, sobre si es o no es bueno, si es o no es buena la libertad, si es o no buena el que el usuario pueda decidir o no, si el usuario está preparado para decidir, en fin, un montón de temas que son interesantes y que vamos a hablar ahora mismo. Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ya que una vez que pasa, no vuelve. Los últimos estudios dicen que los developers, los desarrolladores, invierten entre 60 y 90 minutos diarios en buscar soluciones para sus proyectos en vez de estar programando. Abrir Stack Overflow, teclear preguntas en ChatGPT o buscar innumerables tutoriales y cursos online hasta volverte loco. Da igual si es Swift, UIKit, Swift UI. Y entonces te preguntas, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? La información es fragmentada, las opiniones diversas, no sabes a quién creer y no hay una guía coherente que seguir. Como nos decía hace poco un alumno, pierdo 20 horas a la semana en búsqueda de soluciones. Hagamos unos números rápidos. 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 al año. Si hablamos de un coste de un desarrollador de 40 euros la hora, que tampoco es demasiado para un senior, esto implica perder 38.400 euros. Sí, has oído bien, 38.400. ¿Y sabes qué? Que eso realmente no es lo importante. Lo que realmente importa es que esas horas perdidas eran para sí mismo, para su familia, para sus sueños, para sus proyectos personales. Esta puede ser tu historia, o tal vez no, pero esta historia nos enseña que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tu talento si buscas tranquilidad. No será un camino fácil ni rápido, pero será transformador para ser dueño de tu tiempo y no al revés. En Apple Coding Academy no somos héroes, ni queremos serlo. Solo hemos conseguido dibujar el mapa punto por punto que ni siquiera Apple ha podido terminar. Hay dos formas de hacer apps, como las hace la mayoría o como dice Apple, y esta última es la que nosotros te enseñamos. Steve Jobs dijo una vez, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si quieres amar, si quieres saber, Si quieres ser el mejor senior, descubre tu nueva visión. Visítanos en acoding.academy/bootcamp y comienza el cambio. Apple Coding Academy. Desde que los iPhones fueron presentados en el año 2007, una de las características clave que tienen, cosa que los ordenadores de Apple no han tenido hasta ahora, pero ni siquiera lo tienen a ese nivel de restricción, es el hecho de que un iPhone no es capaz, salvo que se le comprometa su seguridad, de ejecutar ninguna aplicación que no esté firmada digitalmente. La firma digital, básicamente, por explicarlo de una manera muy rápida, se basa en que yo tengo un código, ¿vale? Tengo un código de una aplicación, igual que puede ser un texto, un documento, lo que sea. Cualquier tipo de archivo digital, hay ciertos procesos que permiten obtener una huella digital, lo que llamamos un hash. Ese hash es único para cada archivo. Yo puedo obtener una huella digital que es la combinación de todos los bytes de lo que componen ese archivo digital, por lo que con estos algoritmos tengo la absoluta garantía de que a partir de una combinación de ciertos bytes obtengo una huella digital única y que con solo cambiar un byte, un número de ese archivo, esa huella va a ser distinta y que para el mismo exacto archivo siempre obtendré el mismo exacto hash. Hay ciertos algoritmos que han ido evolucionando, etcétera, y se basa en eso. Por lo tanto, cuando yo obtengo esta huella digital única para cada archivo, lo que puedo hacer es constatar que este archivo no ha sido modificado desde que yo tomé dicha huella hasta que verifiqué esa huella, ¿ok? Esto se basa en cifrar dicha huella. Yo cojo un archivo, le calculo esa huella y la cifro con un certificado. Un certificado digital que tiene dos partes, una parte de clave privada y una parte de clave pública. La clave privada sirve para cifrar, la clave pública para descifrar. La clave privada hay que guardarla bajo 7.000 millones de llaves en los sótanos profundos cerca del magma terrestre en el Apple Park, y la clave pública es un valor completamente inocuo porque lo único que permite es descifrar esa información, pero no permite cifrarla. Por lo tanto, ese certificado público es el que me va a permitir verificar el elemento. Si yo tengo un documento, una aplicación de iPhone, y lo que hago es obtener ese hash de esa comprobación, esa huella digital, lo cifro con la clave privada de Apple, que es lo que Apple hace para el iPhone, esa clave privada lo que va a hacer es anexar esa huella digital a ese archivo. De forma que cuando yo ese documento, esa aplicación en este caso, llegue a mi iPhone lo que va a hacer es que mi iPhone tiene la clave pública de Apple, ¿vale? En muchas ocasiones la tiene grabada en el propio chip, Secure Enclave, del propio dispositivo. Por lo que coge esa clave pública, decodifica el hash que se había previamente codificado y ¿qué es lo que hace? Pues bien, por un lado coge el archivo, le vuelve a calcular la huella digital y por otro decodifica la huella digital que previamente había codificado y las compara. Si las dos huellas digitales son iguales, quiere decir que el documento está correctamente firmado digitalmente, es decir, no ha sido modificado en ningún momento desde que Apple lo firmó en el momento que fuera. Si mis aplicaciones no están firmadas digitalmente, si no corresponden con la autenticidad de que fue la aplicación que Apple firmó, pues no se van a ejecutar en mi iPhone. Esa es la clave. En los Mac se puede circunvenir esta opción. Hay una combinación de teclas que permite que cuando una aplicación no esté firmada digitalmente por Apple, yo pueda saltar esa comprobación y ejecutarla de todas maneras. Pero en los iPhones no se puede, ¿de acuerdo? Por ahora. Resulta que el pasado año 2022 se aprobó la Ley de Mercados Digitales, el Digital Market Act de la Unión Europea. Una ley que va a obligar no solo a Apple, sino a otras compañías a hacer ciertos cambios que ya comentamos en algún episodio hace ya bastante tiempo cuando esto salió y que van a ser bastante, en fin, van a ser duros, ¿vale?, para estas compañías. Ya no solo por el tema de Apple, es que, por ejemplo, WhatsApp debería permitir integrar un sistema por el que yo pudiera enviar un mensaje desde WhatsApp a un usuario de Telegram, sin que tuviera WhatsApp, o a un usuario de cualquier otra aplicación de mensajería, ¿vale? Es decir, se va a obligar a un único estándar de comunicación entre ciertas aplicaciones, por lo que incluso iMessage debería permitir también esto, ¿vale? Esto normalmente se hará con un estándar tipo RCS, que es un estándar que evoluciona los SMS llevándolo a otro nivel y que depende de los operadores telefónicos y que, bueno, pues sería como una evolución del SMS que permitiría poder enviar cualquier mensaje fuera de la red de la propia aplicación de mensajería. Por lo que yo podría, insisto, teniendo un usuario solo para WhatsApp o instalado solo WhatsApp, poder comunicarme con cualquier usuario que tenga cualquier otra aplicación. Yo entiendo que esto se hará integrando este estándar RCS dentro de todas las aplicaciones de mensajería. Como esto, todos los sistemas deben permitir que todos los que superen un determinado número de usuarios, facturación, etcétera, deben permitir que se puedan instalar aplicaciones de fuentes externas a esta tienda, a lo que es el propio la propia tienda de aplicaciones. Esto es algo que tiene que hacer también Google, ¿vale? Lo que pasa es que Google ya lo hace, ya permite Android poder hacer este tipo de instalaciones sin pasar por la tienda. Esto se conoce técnicamente como sideloading, como una carga lateral. Sideloading básicamente es instalar una aplicación, firmada o no, ¿de acuerdo? O sea, aquí la firma o no importa. Lo que importa es que yo puedo cargar una aplicación desde una fuente distinta a, en este caso, hablando de Apple, del App Store. Entonces, esto es lo que Apple lleva bastante tiempo trabajando en ello y lo que va a implementar en la Unión Europea. Repito, según Mark Gurman, esto estará solo en la Unión Europea. ¿Cuál es el peligro que tiene esto? El peligro que tiene esto es que yo, como desarrollador, he vivido muchos casos de aplicaciones que han intentado sorpasar los controles de seguridad del App Store. Y no estamos hablando de controles de seguridad básicos, estamos hablando de controles de seguridad contra la privacidad del usuario, controles de seguridad contra la, por ejemplo, pues la típica aplicación scam que te hace entender que si no pagas una suscripción no vas a poder utilizar y que te oculta de una manera un poco así sibilina el botón de cerrar para que tú pienses que tienes que activar ese periodo de gracia que te dan las suscripciones, a lo mejor de una semana, y que luego se te va a olvidar quitarla. Por lo tanto, al final, pasarás por caja. ¿Qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de aplicaciones de ese estilo, es cierto que ha habido algunas que se han colado y que han estado ahí y que son estafas dentro del App Store, existen, pero estas estafas, si se denuncian convenientemente por el número suficiente de personas y se ve en los comentarios de la aplicación que hay suficientes denuncias con respecto a esta aplicación, eso hace que en Apple suenen las alarmas y que se pongan a investigar. Ya sucedió hace unos meses que hubo ciertas aplicaciones, sobre todo de estas de wallpapers y de cosas así en plan chorra, ¿vale?, que tenían este modelo, que fueron denunciadas a mansalva, y Apple lo que hizo fue coger y echar a todas esas aplicaciones del App Store y devolverle el dinero a todo el mundo que había pagado por esas suscripciones, echando del App Store a esa empresa, ¿vale? Esto no lo va a hacer. A ver, ¿debería hacerlo? Sí. ¿Sabemos si lo va a hacer? No lo sabemos. Si Apple permite que haya otras tiendas de aplicaciones, vamos a tener que confiar en esas tiendas. Y el problema es que en muchas ocasiones esto no va a pasar. Insisto, el App Store no es perfecto, pero desde luego es el mejor anti-malware que hay ahora mismo para el iPhone. Porque el iPhone no está carente de malware y el mejor anti-malware, el mejor control para evitar cualquier tipo de aplicación maliciosa, es el propio App Store, pero no por el control automático de qué hace o no el desarrollador, sino, por ejemplo, cosas tan simples como poder auditar lo que hace una aplicación con el trabajo en red. Si yo creo una aplicación que pide permiso para acceder a todo el carrete fotográfico, porque estoy haciendo una aplicación de edición fotográfica y por lo tanto es legítimo que yo pida el acceso a todo el carrete, y si el usuario me lo da, genial. Si yo en esa aplicación, de pronto, empiezo a coger todas las fotos del usuario y las empiezo a enviar a un servidor en donde sea, ¿quién me impide que yo haga eso? Porque mi aplicación es legítima, ¿no? Entonces, ¿quién me impide que yo coja toda la lo que es toda la librería fotográfica de vídeos, etcétera, del usuario y lo mande a un servidor por si hay algo ahí jugoso que yo pueda utilizar contra ese usuario? ¿Quién me lo impide? Apple. Apple me lo impide porque Apple va a auditar todas mis comunicaciones de red. Y cuando vea que hay una actividad inusual en red que no tiene por qué estar ahí, porque Apple puede ver, puede hacer un sniffer de las conexiones de red y ver qué es lo que se está enviando. Y entonces decir, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Estás enviando todas las fotos a un servidor. Esto no lo puedes hacer. Y te echa la aplicación o te hará un strike, etc. Ese tipo de control tan de grano fino, en fin, tienes que tener a un equipo detrás que lo haga, ¿vale? Entonces, y como esas hay mil, yo puedo crearme, porque yo lo puedo hacer. Yo me puedo crear un identificador único de cada usuario que va en contra de las normas del App Store, pero si lo uso sin compartirlo con redes de terceros, es legal, ¿vale? Yo puedo hacer un identificador único de cada usuario para saber quién eres, ¿vale? Incluso puedo usar tu email si me das permiso dentro de la política de privacidad y no tengo que pedir lo de pedir a la app que no rastree, porque lo de pedir a la app que no rastree solo se hace cuando tú estás compartiendo esa información con redes de terceros, con empresas que utilizan esa información para hacer seguimiento de ti, de tu perfil en toda la red, para que tú en una aplicación entres en Amazon a buscar, yo qué sé, una caja de herramientas y luego entres en Instagram y te ofrezca cajas de herramientas. Si sabe eso es porque hay unas cookies de terceros que también se usan en aplicaciones, que lo que están haciendo es enviar esa información por detrás. Pero Apple tiene el consentimiento de privacidad, el tema de pedir a la app que no rastree, que lo que hace en ese momento es que ya no puede identificarte de manera única esa aplicación y, por lo tanto, no puede hacer un seguimiento de tu actividad entre distintas apps, ¿vale? Que yo entre en la app de Amazon y busque algo e Instagram sepa inmediatamente qué es lo que he estado buscando. Eso se controla a nivel de apps, a nivel de App Store. Si no hay nadie que lo controle a ese nivel, pues se podrá hacer lo que uno quiera. Y ese es el gran peligro. Facebook está perdiendo muchísimo dinero debido a este control de privacidad, por lo que Facebook estará encantado de crear una nueva tienda en la que tú tengas que ir obligatoriamente a descargarte WhatsApp, Facebook o Instagram. Y ahí, en esa tienda que ellos controlan, creedme que no va a haber ningún tipo de restricción. Y si encima empiezan a convencer al resto, a lo mejor nos encontramos que aplicaciones de uso convencional y normal que usamos en el día a día salen del App Store porque les es más conveniente jugar con nuestra información, que están en el App Store cumpliendo unas normas que para ellos son perjudiciales económicamente. ¿Creéis que va a haber algún problema para Meta o para cualquier otra compañía en ese respecto de sacar esas aplicaciones del App Store solo en Europa, porque se puede hacer, y ponerlas en otro lugar? Pues a menos que Apple tenga una norma en la que si una aplicación está publicada en el resto del mundo no pueda salir del App Store de los países de la Unión Europea, pues podrán hacerlo. ¿Que Apple pone esa norma? Pues podrá protegernos a que no pase esto. Y como eso, todo. Si ahora yo me puedo descargar el Fortnite, genial. Oye, qué guay, ya puedo jugar al Fortnite otra vez en el iPhone o en el iPad. Oye, pues estupendo. ¿Cuál es el problema? Que Fortnite ahora podrá coger cualquier dato privativo, como hacen otras plataformas como PC, donde básicamente el Epic Games Launcher es como un troyano oculto, igual que le pasa a la gran mayoría de instaladores, porque es que yo flipo, o sea, le he instalado un PC a mi hijo hace poco y resulta que para jugar a cualquier juego tienes que tener el launcher de cada compañía. El launcher de Ubisoft, el launcher de Electronic Arts, el launcher de Epic Games o el launcher o el Steam como launcher en general, etcétera. Es decir, hostia, yo antes jugaba un juego y lo instalaba. No, ahora hay que instalarse una tienda de aplicaciones que tiene su propio ciclo de vida y tiene su propio robo de datos privativos para poder jugar a estos juegos. Es como, pero perdone, ¿qué está pasando aquí? O sea, hemos llegado a un punto en el que la privacidad es la capital de Zambia, a la que todo el mundo le da igual, menos a Apple.
Entonces, hombre, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí no me da igual. Es cierto que el App Store no es un lugar mágico y estupendo, libre de culpas. El App Store también tiene sus cosas. El App Store tiene errores de mercado, como que, por ejemplo, Apple no permita que Microsoft pueda poner su Xbox Cloud Gaming dentro del App Store, ¿vale? Porque han decidido que patata, porque les han obligado a decir, no, si tú quieres poner aquí tus juegos de Cloud Gaming, los tienes que poner como juegos independientes. Tú no puedes crear una tienda. Esas normas son absurdas. Igual que también que quieran seguir cobrando un 70-30 a suscripciones en las que no se usa el App Store para nada, porque toda la infraestructura la pone la empresa, como Spotify, Netflix, etc. Eso también no tiene ningún sentido. Por lo tanto, el App Store no está libre de culpas, tiene muchas cosas que arreglar. Pero si tenemos políticos que son coherentes y que saben lo que hacen, utopías, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que, hombre, el político lo que hará será conocer y entender cuáles son los problemas que tiene cada tienda y obligar a dichas tiendas a cumplir una serie de normas básicas para que no, para que todo lo que tenga que ver con el abuso de poder que lo hay dentro del App Store, pues no se cumpla. Y entonces no estás perjudicando a los usuarios. El problema aquí es que en nombre de la libertad se nos está perjudicando. Ese es el problema, porque lo han decidido unos políticos, los mismos que han decidido poner un identificador digital a todos los ciudadanos europeos, que no cumple los estándares de seguridad mínimos y que va a estar cargado en unos navegadores de mala forma, o que han decidido hacer una moneda digital que a lo mejor se puede caducar. Técnicamente la pueden caducar o la pueden programar para que se utilice para un motivo muy concreto. Luego ellos te dirán, no, hombre, pero eso no se va a hacer. Claro, y yo me fío de ti porque patata, ¿verdad? Ese es el problema, ¿vale? El problema es cuando estamos en manos de burócratas que deciden cosas sobre cosas que no saben. Y en vez de tomar la decisión correcta, que es analizar cómo es el App Store y crear una norma que impida a Apple el abuso de poder que tiene ahora mismo en ciertos aspectos dentro del App Store, que sería lo lógico y lo que haría cualquier persona con conocimiento y dos dedos de luces, no. Deciden hacer algo que se vende muy bonito y que al final va a perjudicar a los usuarios. Y por último, alguno diría, no, pero hombre, yo sé cómo va esto y yo no me voy a bajar ninguna aplicación de ahí, ni fuera del App Store, ni me voy a instalar nada y tal. Genial, enhorabuena, eres una persona que forma parte del 2% de la humanidad que no va a caer en eso, del 2% de la población europea que no va a caer en eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en Android, donde sí se puede hacer sideloading, tenemos, solo en el año 2022, según un informe de Kaspersky, más de 1.600.000 troyanos que se esconden detrás de falsas aplicaciones de comunicaciones, de falsas aplicaciones de banco, etc. Que en Android, cada día, hay miles, cientos de miles de estafas provocadas porque la gente no tiene el conocimiento técnico para saber que eso es un engaño. Para saber que, pues hombre, ¿qué quieren que les diga? Se recibe un email en una empresa que dice, hola Paco, aquí tienes la factura que te debía del trabajo que hicimos, de un correo que no saben quién es, y tienes a la típica persona administrativa que hace clic, abre y mete un malware o un ransomware como un piano en la empresa y se la carga. Porque secuestran todos los datos. ¿Por qué? Pues porque no tiene el conocimiento tecnológico para saber que ahí no hay que pinchar, que eso es una estafa. Igual que va a pasar cuando ciertos juegos o ciertas aplicaciones te digan, ¡uy! Consigue el juego guay, consigue el mejor no sé qué, el lo que estabas esperando, mírate cualquier película, la que sea, la que esté en cine, gratis, todo guay y tal. Hay gente que cae en la trampa del príncipe nigeriano todavía. Ese es el nivel de cultura digital que hay en la sociedad y es algo que va a costar mucho tiempo solucionar. Mientras ese 98% de la aplicación que no tiene ni idea, y entre ellos mucha parte de tu familia, no van a saber detectar un intento de estafa, porque esos intentos de estafa cada vez están mejor hechos y son más pasan más por cosas reales, ¿no? Entonces, ese es el problema. Tú, que sabes de tecnología, tú estás a salvo. Igual que yo. A mí lo que me preocupa es mi madre, o mi suegra, o mi cuñado, etcétera, que no sabe de tecnología y que puede ahora ser engañado, igual que millones y millones de usuarios todos los años en Android, por el tema del sideloading. ¿Y ahora quién controla eso? ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo la esperanza de que Apple haga algún tipo de... Porque la noticia que da Mark Gurman dice que sería un sistema muy controlado que permitiría a los usuarios de la Unión Europea instalar aplicaciones alojadas en otros lugares, en otros sitios que no sea el App Store. Por lo tanto, aún no sabemos cómo va a ser esta funcionalidad y yo tengo la esperanza de que Apple ponga las restricciones o ponga las condiciones suficientes como para que se pueda minimizar este problema de seguridad. En el momento en el que abres la puerta, es complicado, porque echa la ley, echa la trampa. Y seguramente Apple va a tener que estar, como con el jailbreak, continuamente parcheando agujeros, porque en el momento en el que abres la puerta, ya pueden empezar a encontrar huecos en esa puerta para colarse, aunque haya restricciones. Por lo que, una lucha más para Apple en la Unión Europea. En fin, no había ninguna necesidad para ello. En mi opinión, creo que esto no debería haberse hecho. Debería haberse investigado el App Store y sus problemas de abuso de poder y obligar a Apple a cambiar esas normas. Eso hubiera sido lo lógico. No, en nombre de la libertad, perjudicar a los usuarios, perjudicar a los ciudadanos, como siempre suele pasar cuando un burócrata que no tiene ni idea de lo que legisla toma decisiones en nombre de la... Y poco más, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben cuál es mi postura, pero yo, por un lado, no puedo llegar a una sentencia final, porque obviamente no tenemos toda la información, porque no sabemos qué es lo que va a hacer Apple al respecto de manera real, ¿vale? No sabemos cuál es la decisión final o cómo va a implementar Apple este cambio. Esperemos que sea lo suficientemente bueno, lo suficientemente bien planteado, como para que minimice los riesgos para cualquier tipo de usuario que no tenga el suficiente conocimiento tecnológico, no como tú o como yo, que sí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, pues en ese caso, de nuevo, volvemos a lo mismo. Yo no estoy de acuerdo con que gente que no está preparada tome decisiones sobre temas que desconoce. En fin, no creo que sea ninguna locura lo que estoy diciendo. Yo no es que esté en contra de los políticos, estoy en contra de que alguien que no sepa de medicina tome decisiones respecto a medicina, ¿vale? Porque eso no son decisiones de cuñado, decisiones de, pues eso, como decía un jefe que tenía hace años, que todo el mundo en este país nació siendo médico y entrenador de fútbol, porque parece que todo el mundo sabe opinar sobre enfermedades o sobre fútbol, ¿vale? O sobre cómo debería jugar un equipo para ganar. Pues nada, pues es lo que hay, ¿vale? Es la esencia del cuñadismo. Y eso, en la política, hoy día, por desgracia, está a la orden del día. Si les ha gustado el episodio, por favor, pues denos un like, suscríbanse, déjenos un comentario si nos ven en YouTube, etcétera, etcétera. Y, como siempre, nos oímos pronto, si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding.
Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.